gracias a Silvia Puente que lo acercó también. Me encanta la frase de Felipe Piña que escribió, que posteó. A ver. Vivimos en un país raro. La clase obrera no tiene obras, la clase media no tiene medios, la clase alta no tiene clase.
Bueno, muchos llamados celebrando la nota con Renata Rita de Agronomía. Me salvaron el día, dice. Bueno, Noemí de La Plata dice que hace poco en el Teatro Argentino de La Plata, León Gieco dijo que Piero había sido uno de los primeros perseguidos por la dictadura, por lo cual, mientras destruían su casa, él debió huir a Uruguay. Y León le dedicó una canción, le escribió para Piero y contó que cuando le dijo a Piero, a mí me vas a hacer una canción, bueno, dice Noemí de La Plata que nos quiere mucho.
Besos, Noemí, querida.
Y también Anabela de Os Bastidores también celebra la nota de Renata Jussein. Y parece que podemos irnos con un tema musical.
¿Sí? ¿Cuál te gusta? ¿Con amor, ojalá?
Ese.
Igual que el sol ilumina sin pedir explicación, igual que Dios, Dios sos vos y es esa flor que se durmió. Ojalá.
Uy, se acabó lo que se daba, ¿eh? Ya se nos terminó el tiempo. El agradecimiento para Lucía Suez y Ana Velázquez, para Gonzalo Palacios y Jorge de Tezanos, y también para los oyentes, a los que escucharon y a los que se comunicaron. Sigan en Radio Provincia, ¿eh? Ahora viene hay un lugar, Sonia Negrín, Gabriel Morini, luego El Tenedor de Libros, Teitelbaum, Frías, Damuri, y después Laboratorio de Ideas, Claudio Martínez, y el resto de la programación de sábado y domingo de Radio Provincia. Nosotros, posta, esto se lo digo, posta,
a ver.
Volvemos el sábado.
El sábado 23.
Sí.
Chau, chau.
Carne a la libertad. A ver. Ojalá.
Ojalá. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 2 minutos. El cielo está mayormente nublado. En La Plata la temperatura 10 grados 9 décimos, humedad 90%. El ministro Kreplak denunció que el hospital Evita de Lanús sufrió un ataque vandálico. Según el comunicado emitido desde el Ministerio de Salud bonaerense, fue en la madrugada del viernes 15 y como consecuencia del acto se comprometió el funcionamiento de áreas sensibles del establecimiento. Se detectaron cañerías rotas y la apertura de canillas que generaron una filtración del segundo piso al primero y a la planta baja del nosocomio. En tanto, Kreplak dijo que se está trabajando para poner en funcionamiento los sectores afectados y reuniendo las pruebas necesarias para identificar a los responsables. Mañana vence el plazo para presentar las listas de candidatos a las elecciones nacionales. Se trata de las elecciones legislativas que se desarrollarán en todo el país el 26 de octubre, donde se votarán 24 senadores y 127 diputados. Al momento, La Libertad Avanza ya definió a José Luis Espert para la provincia de Buenos Aires y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para el territorio porteño. En tanto, en Fuerza Patria se espera que las determinaciones se tomen mañana. La justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Claudio Contardi. Se trata del ex marido de Julieta Prandi. La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate Campana. Contardi fue condenado el miércoles pasado a 19 años de prisión con detención inmediata por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño a la salud mental de su ex esposa. Este domingo habrá una nueva vigilia para saber dónde está Miguel Brúa, 32 años de su desaparición. Una vez más, convocan a pedir justicia desde la asociación que lleva su nombre, la Mesa por los Derechos Humanos y la Facultad de Periodismo. La vigilia será en la comisaría Quinta en 5:59, donde fue visto por última vez tras ser detenido. Además, invitan a acercarse con un alimento no perecedero para el comedor del padre Cajade. Así lo contaba a Informa Provincia su mamá, Rosa Brúa.
El 17 de agosto se cumplen 32 años de la desaparición de Miguel. Una vez más, lo recordamos y exigimos que nos digan dónde está en la comisaría novena de La Plata. Ahí fueron sus últimos momentos. Y ahí vamos a seguir exigiendo hasta que encontremos a Miguel. Los invitamos a todos los que nos quieran acompañar a partir de las 19 horas. Y también estamos juntando alimentos no perecederos para el hogar del padre Cajade.
Es la hora 11:05, repasamos los datos del tiempo en la capital provincial y alrededores. El cielo está mayormente nublado, la temperatura 10 grados 9 décimos, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Temporada 2025. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Comienza este programa con conductores. Hay un lugar, con conductores distintos. Nos vamos moviendo, nos vamos renovando. Mi nombre es Sabrina Carrasco y estoy con el señor Andrés Lavacelli. ¿Cómo va?
Yo te quiero preguntar esto, Carrasco. Sí. ¿Hay un lugar usurpado por nosotros dos? ¿Estamos en un lugar que no nos corresponde o simplemente estamos haciendo un reemplazo? Quiero preguntarte esto porque quiero estar tranquilo lo que resta de esta mañana hasta la una.
No tengo una respuesta cierta. De hecho, estuve 2 horas pensando para poder decir el título el nombre del programa.
Y no decir el programa en el que habitualmente
estás.
Claro,
exactamente.
Es impresionante esa huella en la memoria que te va marcando la costumbre. No, vamos a mandarle un saludo a los conductores habituales de este programón.
Sí.
De las 11 de la mañana, que les hace compañía todos los días hasta la 1, a Gaby Morín y Sonia Negrín, que habitualmente los acompañan, van a estar acompañándolos a partir de el sábado que viene. Nosotros tomamos la posta nada más que por hoy, en esta mañana de sábado. Tengo que decirte que me gusta mucho la mañana de sábado.
Vos sabés que el sábado pasado que estuvimos con Albino Aguirre aquí al aire, nos pasaba lo mismo. Nos gusta. Es una mañana informativa, pero arrancás como más relajado, más analítico, ¿no? Como más distendido.
Voy a hacer mención al nombre de otro programón de esta radio que se llama El Repaso. Lo que te da el sábado es eso, un poquitito de aflojar un poco, a repasar un poco lo que ocurrió en los días previos, proyectar un poco lo que viene, más tranca, con un poquito más de música. En este momento de la mañana, además que por ahí estás preparándote algo rico para comer.
Claro.
¿Ya? Que tenés el descanso del fin de semana. Las personas que tienen un trabajo más o menos normal están descansando.
Claro.
Tienen un ratito para prepararse la comida, para tomarse el tiempito que habitualmente no te tomás, para ir a hacer algún mandado. Sábado a la mañana también es recargar mercadería, comprar, bueno.
Salí de mi casa y me crucé con mi vecina que venía con toda una mega bolsa con milanesas, ¿viste? De carnicería.
Sí.
Típica, ¿no? Que sábado. Y también es sábado es día de feriantes. Mucha gente que trabaja en ferias. Ferias, digo, no solo de alimentos, ferias también de productos, de producción, ¿no? De todo tipo.
Vos sabés que el otro día repasábamos una de las que está organizando la provincia, acá en el casco urbano de La Plata, y reparábamos en eso, cómo se ha expandido el fenómeno de la feria.
Ajá.
Por la ciudad y por un montón de lugares. Los mercados alternativos, la necesidad de una comercialización distinta, la posibilidad de acceder a otro tipo de productos, más artesanales, de darle laburo a otra gente que por ahí no accede a la gran cadena comercial, y el tema de los precios también, ¿no?
Claro, la feria, exactamente. La feria te abarata.
Totalmente, la feria te abarata un montón eso.
Pero bueno, tenemos en este arranque, hay muchos temas que quedaron trascendentes en la semana, hay temas muy densos, pero que venimos abordando con mucha potencia. Uno tiene que ver con la contaminación del fentanilo, de los 96 muertes hasta ahora que se llevan, que no solo sucedieron en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe. Viste que hay casos que se están observando en Neuquén, o la posibilidad de toda la investigación que sigue, la respuesta o la no respuesta del gobierno nacional, el dolor, ¿no?, de las familias de esas personas que han fallecido. O sea, es que a mí, Andrés, me mata la cabeza pensar eso. Yo me hace acordar cuando la ANMAT se pone en marcha, cuando fue, ¿te acordás lo del propóleo, los caramelos de propóleo?
Claro, exactamente. Con esa crisis arranca la ANMAT.
Arranca la ANMAT como un ente estatal de control en todo tipo de productos, no solo los alimenticios. Pero en ese momento vos ibas y te comprabas, se había puesto de moda el propóleo como algo recontra saludable, y la gente iba, compraba en cualquier lugar, cualquiera de nosotros compraba en cualquier lugar caramelo de propóleo, pastillita de propóleo, jarabe de propóleo, etc. O sea, vos ibas a comprar el producto. Obviamente está mal que esté en mal estado. Pero en este caso vos vas a un centro, un lugar de salud, a recuperar tu salud, confiando absolutamente porque entendés que es el único lugar posible que te puede curar.
Uh-huh.
Y justamente ese lugar es el que te termina ocasionando la muerte. Me parece algo terrible, ¿no? Esto que está pasando.
Yo creo que, por un lado, no alcanzamos todavía a dimensionar la profundidad de la tragedia que acaba de ocurrir en Argentina, porque, como decía, son 96 muertos y, lamentablemente, todo parece indicar contando, porque
sí,
vamos a ver, no se están produciendo ahora las muertes, obviamente, esto hay que aclararlo, pero hay un montón de muertes que probablemente haya que atribuir a esta contaminación que todavía no terminaron de salir a la luz. Eso por un lado. Y por el otro, lo que vos decías, me parece que es el foco central y conecta con algunas discusiones políticas muy fuertes, me parece, de la actualidad. La más importante es el rol del Estado. Me parece que hay un intento de aprovechamiento político de la crisis de varios actores que deja de lado o que intenta ocultar o ocultar abajo de los cruces, las acusaciones y demás, este hecho central de que, bueno, hay un organismo del Estado que es el único que puede garantizar que vos, adentro de una terapia intensiva, recibas el tratamiento que corresponde, que, bueno, que no funcionó, lo cual tiene que ver con responsabilidades que hay que investigar penalmente, porque, a ver, ¿quién no controló y por qué? El rol de Ariel García Furfaro, el empresario, obviamente. Pero me quedo con lo que dijo Federico Sturzenegger, ¿no? Que dijo, bueno, a ver, después la quiso acomodar, pero me parece que casi sin querer dio en el clavo. Acá tenés una responsabilidad ineludible del Estado que tiene que funcionar y que no funciona. Y la paradoja de tener un discurso todo el tiempo, decir, el Estado no tiene que ocuparse, el Estado tiene que correrse, todo lo hacen los privados, y después cuando tenés este problema empezás a darte cuenta de que en realidad lo que necesitas es un Estado que funcione. Bueno, me parece que es una... A ver, abarca las dos cuestiones, ¿no?
Sí.
El mundo de la política y el mundo de cómo tiene que funcionar el Estado en Argentina.
Y un solo puntito también que a mí me llama, no digo que no tiene que hablar Furfaro, el titular del laboratorio que está, ¿no?, en la mira, en la investigación, pero digo, venimos hablando mucho del tema de algo, lo deshumano, mucha violencia, mucha cosa descarnada que nos está sucediendo como sociedad, bueno, quizás atizada por el gobierno nacional y demás. Y yo lo escuchaba a Furfaro y decía, la verdad no está bueno que este tipo hable en la manera que lo está diciendo. Porque sale y confronta con familiares de víctimas diciéndoles en la cara una mentira, ¿no? Me parece de lo más violento que puede haber. No sé si no hay que dejarlo hablar o si hay que dejarlo hablar. Lo único que sé, o la sensación es, un tipo que está, que todos presumimos que es definitivamente culpable.
Sí, claro.
Por la contaminación de fentanilo y por ende por las muertes, le está diciendo a los familiares que los familiares mienten, porque así lo dijo en varias entrevistas, y que no, que en realidad esas personas ya venían con problemas y que, no digo, todo un discurso horrendo hacia familias que están sufriendo y que quieren investigar. Qué sé yo, me parece complejo. Semana rara, semana compleja, pero siendo las 11:15, ¿te parece hacemos tanda y seguimos?
Dale.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar. Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vital. Vení a Vital y aprovecha las ofertas. En el mes de la niñez, disfruta hasta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en toda juguetería. También mayonesa Hellmann's Doy Pack por 475 gramos a 1.589 pesos. Y jabón Dove crema original por 90 gramos a 1.149 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 18 de agosto o hasta agotar stock.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Aquí hasta las 13 horas, hasta el mediodía, con toda la información. Y nos vamos a trasladar un toque, te invito, Andrés.
A ver.
¿Nos vamos para Salto?
Vamos ya. Yo siempre soy materia dispuesta para darme una vueltita por el interior de la provincia. Siempre materia dispuesta.
Estamos en comunicación con su intendente, Ricardo Alessandro. Ricardo, ¿cómo estás? Te saludan Andrés Lavacel y Sabrina Carrasco.
¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Ricardo, bueno, queremos charlar un ratito. Hay una novedad que tiene que ver con cómo se va llevando adelante la gestión diaria, que a veces pasa por abajo del radar en cuanto a su importancia, y me parece que está bueno ponerle una licitación que se hizo para construir nada más y nada menos que una red de agua en uno de los barrios de Salto. Es un punto porque además atañe una necesidad esencial y marca una presencia del Estado que es importante, ¿no?
Sí, la verdad que hay dos obras que nos ha dado el gobernador y por parte del gobernador Laupisu y también el ministro de gobierno, Carly Bianco, han trabajado mucho una red de agua potable para un barrio que tenía muy poca agua y nos dio un pozo de agua, se va a licitar próximamente con 490 millones de pesos, un pozo de agua y las cañerías que corresponden. Ese barrio, si Dios quiere, para el verano, que es de donde más se usa el agua, vamos a tener agua y realmente va a ser una comodidad para todos los vecinos de un barrio que está uno de los barrios más desprotegidos, barrio Balaco. Es decir, que para nosotros es de una importancia sin igual. Y después estamos por cobrar el adelanto de 3.970 millones de pesos, 4.000 millones, de una obra de desagües pluviales que van a volcar al río Salto, que pasan por una zona que nosotros tenemos unos terrenos que fueron abandonados por el gobierno nacional y terminan después de una estación de servicio. Son muchos metros y es una obra, sin ninguna duda, de una importancia para nuestro pueblo, porque en eso sacaríamos todo el agua, a no ser que venga una inundación como la...
A ver, intendente. Creo que se nos ha cortado la comunicación. Estamos hablando con el intendente Ricardo Alessandro de Salto, nos estaba contando, a ver si ahí lo escuchamos. Nos estaba contando justamente de la obra de red de agua para todo el barrio Velasco, que era necesaria y era pedida, y esto último me parecía súper interesante, ¿no?
Bueno, atenti, porque claro, el tema de las inundaciones en esa zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires es clave, sí, ¿no? Sí. Es importante. Siempre se inundó esa zona de la provincia. Mitigar esa cuestión tiene que ver con una cuestión. A veces, cuando miramos el interior, decimos inundaciones, cuestión productiva, pero hay mucho casco urbano que, claro, si no haces obra, bueno, te pasa eso. Me parece que en este punto es importante lo que decía el intendente.
¿Intendente, está allí?
Estoy acá.
Se había cortado. No, nos interesaba, nos estabas contando estas obras que se estaban también proyectando para evitar inundaciones.
Sí, son dos obras, ya te digo, con importancia, más que para evitar inundaciones. Una es para proveer de agua potable, sí, a todo un barrio, una obra sin iguales esa. Y después de esa agua pluvial, esa obra tiene un monto de 500 millones de pesos. Y después otra que tiene 4.100 millones de pesos, que es los desagües pluviales, van a desembocar al río Salto, que fue factor de inundaciones en esta última crecida, y la más grave de todas que tuvimos.
Claro.
Yo tengo 6 mandatos y como esta no he tenido ninguna. Y que realmente muchos la necesitaban porque ese pueblo, porque ese barrio y toda esa zona no tenía desagües pluviales y no tenía cómo sacar el agua. Así que realmente son dos obras realmente importantes que nos ha dado el gobierno provincial.
Bien.
Ricardo, ¿pueden trabajar algún tipo de cuestión de esta naturaleza con el gobierno nacional? Porque sabemos, una de las críticas que suele hacerse en este plano es que la administración de Javier Milei se ha corrido completamente la cuestión de financiamiento de la obra pública.
No tenemos absolutamente nada del gobierno nacional. Incluso el gobierno nacional, para una obra que era el embellecimiento de la calle de Buenos Aires, con unas veredas hicimos 3 cuadras y no pudimos hacer más cuando se fue la administración del presidente Alberto Fernández. La tenía el ministro de Obras Públicas en ese momento, Gabriel Catopodis, y no se hizo más nada. Y realmente 40 lotes, que realmente esos lotes iban con agua potable, con cordón cuneta y con luz, y no se pudo hacer tampoco porque el gobierno nacional la paró. Con esto te quiero decir que no tenemos ninguna noticia del gobierno nacional, como debe pasar en todos lados. Yo no sé si con alguno ha tenido alguna solución, pero nosotros no la hemos tenido hasta el momento.
Alessandro, y entonces el ir sobre estas obras que recién nos mencionabas, ¿tiene que ver con acuerdos con fondos por parte de la provincia?
Con fondos por parte de la provincia, con fondos que nos provee hace el Kicillof por intermedio de Lupiso, pero Pisu, Romina Barrios, el ministro de Gobierno, Carly Bianco, y el ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis. Son obras de ellos, lo proveyeron ellos, por supuesto con el aval de Axel, pero son obras sin ninguna duda de importancia para el pueblo de Salto.
Intendente, quiero aprovecharlo para que me dé una mirada desde el interior productivo, cómo está viendo el escenario nacional, sobre todo en materia de la economía de todos los días. Venimos de una semana con noticias que para el sector productivo son muy malas, unas tasas que se fueron por las nubes, el gobierno parece solo querer contener el dólar y bajar la inflación al costo que fuere, y en ese tren, bueno, sube las tasas a niveles impensados y profundiza la recesión. ¿Cómo viven este momento de la economía argentina, de todos los días en Salto?
Muy mal, te cuento algo. El otro día, viniendo de Buenos Aires, paré en un supermercado afamado, sí, de Buenos Aires. Paré en el Coto, paré.
Claro.
Y en el Coto que paré, el día martes, con ofertas sin igual, de todas esas ofertas, ¿sabes cuántas personas conté había en el Coto en ese momento? 35 personas.
Claro.
Y es un monstruo de grande.
Claro.
Eso te da la pauta de lo que pasa ahí. En Salto pasa exactamente lo mismo. Los supermercados vacíos, la carne se ha triplicado el precio, la gente, lamentable que la gente que que quiere comer un asado el día domingo no lo puede hacer, es decir que la situación económica va de mal en peor. El que trabaja ya no es el que no trabaja. Nosotros tenemos en Salto un cinturón de empresas que empieza con Satusager, sigue con Soichu, que es frigorífico de pollos, sí. Sigue con la Anónima, que es frigorífico de carne bovina, sigue con Acoplado Salto, termina en Bagley, que es el monstruo de Salto, con 1.400 personas trabajando, de toda la zona trabajan, y Sabrosito. Así que imagínate que trabajo hay. Pero ahora se entra a notar otra cosa. Despidos en alguna de las fábricas, lamentablemente. Despidos en alguna de las fábricas, y una situación que la gente ha empezado a pedir trabajo, y en Salto, que era un poquito la perla de toda la zona. Nosotros llamábamos Salto orgullo en la región. Venían de Recife a trabajar, venían sí. de Carmen de Areco, venían de Colón, venían de Pergamino, venían de Roja. Ahora se está complicando la situación. Se le está complicando porque el consumo ha bajado notablemente y la gente evidentemente no tiene para comprar. Lo que pasó ahí en este supermercado grande pasa en el supermercado de Salto, en todos los supermercados. Así que estamos muy preocupados por la situación.
Porque estamos hablando además del consumo que no se puede recortar o que se recorta cuando claro, ya todo lo otro se recortó, ¿no? El consumo de comida, bueno, el consumo que uno va a comprar al supermercado.
Así que imagínate, Andrés, cómo tendremos las tasas municipales y la coparticipación que tiende a bajar también. Es decir, que estamos viviendo una situación bastante complicada. No sé, ojalá salgan las elecciones como pensamos que tienen que salir y ojalá esto pegue una vuelta de timón. Porque si no, no sé lo que puede llegar a pasar. Me imagino lo que son los compañeros intendentes del conurbano, lo que deben estar viviendo, y las situaciones de los comedores. Nosotros teníamos comedores, tenemos tres comedores tenemos, pero en una no teníamos más de 100 personas comiendo, ahora tenemos 300.
Claro.
300 chicos comiendo en varios turnos. Incluso hay gente de Salto que nos está ayudando también, más lo que manda el ministro de Acción Social, La Roque, manda también cosas para ayudarnos y lo que compramos nosotros. 300 en un comedor y tenemos 100 en los otros dos comedores. 500 personas tenemos comiendo, chicos, que si vos lo vieras, pobrecitos, porque vienen a comer, pero no comen un plato de comida, comen dos y comen hasta tres algunos. Anoche estábamos charlando con la directora de Acción Social de Salto, hasta tres comen. Y por ahí que hay también mayores en estado de desesperación que quieren comer un plato de comida a la cual nosotros no nos podemos negar. Hasta que podamos aguantar, vamos a aguantar bancando esta situación, porque la situación tiende a complicarse. En Salto, que tiene 42.000, 45.000 habitantes, tiene. Así que imagínate el pesar de los compañeros intendentes del conurbano, lo que debe ser.
Sí, claro. ¿Y cómo ustedes...? Digamos,
te escucho muy bajo, ¿eh?
Sí, digo, ¿cómo multiplican, digamos, los alimentos que tienen que dar? Porque de golpe, sin mayores ingresos, ustedes tienen que hacer frente, entre otras cosas, a esto. Digo, ¿cómo lo resuelven?
¿Cómo lo multiplicamos? Haciendo, claro. Comprando más alimentos o pidiéndonos al gobierno de la provincia que nos asista más de lo que nos está asistiendo en este momento y relegando algunas otras tareas que no. Nosotros no tenemos terciarizado ningún servicio. Poniendo los servicios, tratando de ajustar con los servicios. Nosotros no hemos, por el momento, despedido gente. Es decir, que la gente son los 850 empleados para los 400, más los 850 empleados para toda la administración. Es decir, que estamos ajustándonos de la mejor manera posible.
Claro. Alessandro, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, ojalá. Yo les agradezco a ustedes que hagan... Intenté ver un poquito el interior de la provincia de Buenos Aires, que la situación no es tan cómoda, pero vaya mi solidaridad al gobierno provincial y ojalá en algún momento esto se pueda revertir, lo podamos revertir en las elecciones, a lo cual estamos trabajando mucho, para que pueda ganar el gobierno de la provincia, los que realmente tienen que ganar y los que realmente tienen que trabajar mucho para que esto siga adelante, y ojalá alguna vez pueda cambiar de rumbo el gobierno nacional, porque lo que hace realmente... es lamentable, ¿eh? Gracias a ustedes.
Bueno, un abrazo.
Abrazo grande para ustedes.
Hablamos con Ricardo Alessandro, el intendente de Salto, nos daba un panorama más que interesante sobre lo que está sucediendo allí. Me quedo con esto, ¿no? Que decía de triplicar la cantidad. Pensaba además de las personas, chicos y personas adultas mayores que van a comer a estos comedores. Pensaba además, vos que sos de un municipio
claro.
llamado del interior de la provincia.
Interior, claro.
También es qué le pasa a la persona que de golpe... No sé si tanto a los niños, que por suerte cuando uno es más chico no dimensiona esas cosas, pero ¿qué le pasa a las personas que de golpe tienen que enviar a sus hijos o tienen que ir ellos mismos en un pueblo que es de pocos habitantes que todos se conocen a comer a un comedor, ¿no?
Sí, es... A ver, se vive de otra manera, porque hay una pátina de, bueno, de alguna manera... No sé si llamarlo pudor, pero sí. Bueno, reconocer que no te alcanzó, un poco de vergüenza y te conocen todo, es otra realidad diferente. Además, digamos, a ver, obviamente hay pobreza en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero no hay o no había bolsones tan grandes como en el conurbano. Entonces, la gente no está tan acostumbrada a situaciones tan extremas como, bueno, tener que ir a pedir ayuda para poder comer. Tenés una desestructuración de la clase media, que eso, bueno, es difícil de aceptar, provoca ese punto de, si vos querés, de pudor, de vergüenza, se vive de otra manera. Pero bueno, es lo que está pasando en el interior también productivo del país, lugares a donde hasta ahora no pasaba, por lo menos con esta intensidad que está ocurriendo ahora. Me parece que hay que, de lo que hay que tomar también, bueno, como decía vos, ¿no? De lo que hay que tomar nota es de eso. De eso también, digo, de cómo la crisis va escalando en términos incluso dramáticamente alimentarios hasta zonas donde antes, lo decía Alessandro, teníamos 100, ahora son 300.
Claro, eso pensaba. Y aparte de Alessandro, Alessandro dijo, había, o sea, nosotros acá tenemos fábricas, hay empresas, hay trabajo, pero lo que está pasando es que empiezan a achicar la producción y entonces empiezan a despedir personas. Y ahí viene el problema fundamental, ¿no?
Y las que él mencionó son puntitas de, si vos querés, industrialización de la ruralidad, ¿no? Mm. Empresas que procesan materia prima, alimentos y demás. Estamos en un esquema en donde empezaron a entrar alimentos importados a granel. De hecho, estamos importando carne de Brasil, casi al triple de lo que lo hacíamos hasta el año pasado o más también. Bueno, la consecuencia puede ser una baja momentánea del precio en la góndola, que es lo que te vende el gobierno, pero la contracara es esto que marcaba D'Alessandro, ¿no? Tenés, claro. La empresa que empieza a, bueno, producir menos, y entonces como produce menos achica, y entonces como achica tenés más gente dando vueltas sin empleo, y entonces como tenés más gente dando vueltas sin empleo, tenés toda esa realidad social que tiene la cuestión subjetiva de, tengo que ir a pedir comida para... cosa que no me había pasado nunca, y tenés a los municipios sobrecargados porque alguien se tiene que hacer cargo para que esto no explote.
Totalmente. 11:31 minutos, ¿eh? Quédense, nos quedamos hasta las 13, o quédense que nos quedamos, sería la consigna. Hay un lugar hasta las 13 horas, 1 del mediodía.
Yeah.
un poco, ¿no? Lo que se viene. Hay muchas preguntas. Un concepto es, bueno, pero ¿qué significa que se desdoblen las elecciones? ¿Qué es lo que se va a votar? Mucha gente que está confundida respecto a qué exactamente es, qué diferencia hay, ¿no? Pero cómo elecciones legislativas bonaerenses, elecciones nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Son elecciones muy particulares porque además de ser bien bonaerenses, están muy focalizadas en lo territorial. Entonces me parece que eso le imprime también un tono. Y después viene el otro tema que es cómo se fueron configurando las alianzas electorales, que ni nosotros la terminamos de entender. Estamos en comunicación con Gustavo Marangoni, conocido de aquí de la provincia de Buenos Aires, politólogo él. Gustavo, ¿cómo estás? Te saludan Andrés Lavacelli y Sabrina Carrasco.
Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por llamar.
Y bueno, muchas gracias por atendernos un sábado y porque nos interesaba en principio abordar esto, ¿no? ¿Cómo ves vos lo que se menciona? Incluso lo dicen muchos futuros votantes, esto de no tengo mucha idea qué es lo que se va a votar, no entiendo las diferencias.
Es comprensible, porque en 40 años, un poquito más, de democracia, es la primera vez que la provincia de Buenos Aires tiene elecciones para diputados, senadores provinciales, concejales y consejeros separadas de la elección de autoridades nacionales, es decir, de diputados nacionales en este caso y en otras provincias de diputados senadores. Entonces, hay una situación diferente, distinta, que tiene como una suerte de pinza, de tenaza. Por un lado, ambas fuerzas, hay más de dos fuerzas, digo, pero las más importantes, la Libertad Avanza y Fuerza Patria, encaran la elección con un discurso muy nacional, ¿no? Sí. Kirchnerismo nunca más, repite el presidente y los candidatos oficialistas nacionales en toda oportunidad que pueden. Y le responden desde la provincia, no a Milei, paremos a Milei, que no entre Milei en la provincia.
Sí.
Entonces, desde arriba hay un, es como el primer pan del sándwich de arriba, ¿no? Muy nacionalizador. Pero vos marcabas muy bien, y por abajo hay una realidad muy territorial, porque no porque las elecciones sean definidas y elijan autoridades provinciales, sino porque hay muchos intendentes, por ejemplo, de distintas fuerzas políticas, que se presentan, algunos de manera testimonial, otros dicen que van a asumir, pero se presentan diciendo, respáldenme a mí, respalden mi historia en el municipio, respalden lo que se juega en el territorio. Entonces hay como una combinación que hace un mix, un híbrido, que por supuesto a quienes están acostumbrados y familiarizados a manejarse en el ámbito de la política no les cuesta entender, pero al ciudadano común sí, porque hay que recordar que la provincia está dividida en 8 secciones electorales y en realidad quienes hablamos de secciones, quienes decimos la tercera, la quinta, la segunda, somos aquellos que estamos directa e indirectamente vinculados con la política, pero nadie en la provincia de Buenos Aires que no lo esté dice yo soy de la tercera, dirá yo soy de Quilmes,
claro.
O dirá yo soy no dice yo soy de la primera, dicen yo soy de Vicente López o soy de la octava, no, soy de La Plata. Entonces, el lenguaje, la jerga que se maneja probablemente sea un elemento sobre el que van a tener que trabajar mucho todos los candidatos, porque si no, distancia, ¿no? Y después, por último, empieza toda una ingeniería que también es compleja de explicar, porque hay que decir que el 7 de septiembre puede haber un duelo de narrativas, porque quien saque más cantidad de votos no necesariamente es el que saca mayor cantidad de diputados y senadores provinciales. A nivel nacional, cuando hay una elección, la gente suma fácil y dice, ¿quién se presentó a presidente? Fulano. ¿Cuántos votos sacó? 100. ¿Y el otro? 70. Bueno, ganó el principio el que sacó más votos. Acá, la primera y la tercera sección electoral, es decir, el conurbano sur y el conurbano noroeste, tienen el 70% de los votos, pero menos del 40% de los cargos de la legislatura.
Absolutamente, sí. Me quedé pensando que es súper complejo, pero que, a ver, yo tengo una opinión que es un poco impopular, si vos querés, o que no sé si refleja lo que está pasando en el debate público, pero lo hablábamos con Sabrina antes del programa incluso, que es una buena oportunidad para empezar a, por lo menos, intentar que con el tiempo, en la provincia de Buenos Aires empiece a pasar aquello que no pasa solo en la provincia de Buenos Aires, que es no tener en las elecciones una agenda propia, una agenda de la provincia. Si uno va a Mendoza, uno va a Córdoba, uno va a Jujuy, cuando son las elecciones provinciales, se debaten temas que son de la provincia de Buenos Aires. En general, la agenda bonaerense termina subsumida con la agenda nacional. A lo mejor esta es una Está bien, es la primera elección que se hace, pero es una puntita para empezar a meter ese debate y esa cuestión de, bueno, la agenda propia de la provincia de Buenos Aires como una agenda importante y diferenciada, Gustavo.
Sí, bueno, este es un elemento que le agrega una complejidad más, porque nosotros decíamos, yo decía recién, nadie dice soy de la primera, de la tercera, sí, soy de Quilmes, soy de Vicente López, pero también... se da en la provincia que es más difícil encontrar que alguien diga soy bonaerense. Uh-huh. Por muchos motivos, porque como bien señalabas vos, a lo mejor para el resto del país, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, bonaerense es el conurbano.
Claro.
Cuando del conurbano sí se dice el conurbano bonaerense, pero todos sabemos que la provincia son 300.000 kilómetros cuadrados, es una extensión vastísima que tiene lo rural, lo industrial, tiene el distinto, digamos, tiene dos conurbanos que son diferentes sociológica y políticamente. Entonces, por supuesto que a la provincia siempre le cuesta instalar su agenda, y aunque parezca raro, uno cuando va al interior del país, muchos se refieren a los bonaerenses como porteños.
Claro.
¿No? Y uno dice, no, pero a mí me ha pasado de estar en mesas y alguno me dice, no, porque ustedes los porteños salen de la provincia, y dice, yo no soy de la ciudad de Buenos Aires. Yo
para
soy
los cordobeses somos todos porteños, Gustavo.
Bueno, entonces ahí va, ¿no? Entonces lo que creo que en este caso, bueno, lo que vos señalás puede ser una oportunidad, pero habrá que ver cómo lo lee el vecino, el ciudadano de la sí. provincia de Buenos Aires, si lo ve como una instancia en la que se puede tratar los temas de la provincia, o lo ve como algo más lejano, y eso lo vamos a poder medir concretamente en el nivel, por ejemplo, de participación.
Claro. Y
sí. Es un elemento vital ese, ¿no?
Claro. Estamos hablando con Gustavo Marangoni, ¿no? Pensaba que por ahí es como la primera experiencia, porque desde la Vuelta a la Democracia es la primera vez que se desdobla en la provincia. Quizás sea como un primer pasito en un proceso de bonaereizar más, digamos, o de confluir todos más o menos en una misma lógica. Pero vos justamente tocaste ese punto, que me parece hoy el punto de agenda electoral, y es... ¿Qué pasa con la apatía electoral, ¿no? Esta baja, hace tiempo que se viene viendo una merma en la decisión de ir a votar.
Bueno, que se da prácticamente en todo el país, por lo menos en 8 de las 9 elecciones, salvo el caso de Formosa, que tuvo un nivel de participación del 70%, en el resto el promedio estuvo en el 50 y tantos. A ver, que una franja de la población estimada entre el 15 y el 20, que regularmente votaba y ahora deja de hacerlo, no puede otra cosa que llamar la atención. Pero también casi nos permite una especulación obligada, que gente que interpreta que su voto no va a cambiar demasiado las cosas o que tiene una distancia con toda la oferta dirigencial. Uh-huh. No solo con la tradicional, sino con la nueva, porque no van a votar por nadie. No van a votar, no se mueven de su casa. No importa que el voto supuestamente sea obligatorio, además no hay ningún castigo relevante por el hecho de no ir a votar, sí. Con lo cual habrá que ver si estas elecciones de la provincia confirman eso. Pero me quedo con un elemento de la última parte de la charla anterior. Las lecturas que se hacen de la provincia y de las elecciones de la provincia a lo mejor no pasan tanto por lo específico bonaerense, sino por la cantidad de temas y de duelos, entre comillas, que se juegan en esto. Uno es, digamos, si me permiten la imagen de duelo, ¿no? Pero el duelo entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo. El otro es el que se da intra Fuerza Patria, entre la decisión de Kicillof, que ya sabemos fue muy criticada por otros sectores del gobernador, digamos, ¿no? De separar la provincia, donde La Plata se juega una... El sillón de La Plata se juega una parada fuerte, porque claro. La decisión la tomó el gobernador y muchos van a estar mirando a ver si sale cuánto mejor o no parado. Por el lado de la Libertad Avanza, que ha absorbido al PRO de la provincia de Buenos Aires, bueno, tiene más capacidad para resolver, pero habrá que ver si esa capacidad para resolver, esa conducción para unificar y prácticamente disolver a lo amarillo dentro de lo violeta, refleja eficacia el 7 de septiembre, o de alguna manera se traduce por debajo de las expectativas, porque no solo en términos ideológicos compite con el peronismo, el panperonismo, el pankirchnerismo, sino que también en el interior va a tener el desafío de vencer a fuerzas en la segunda, como los Pasaglia de San Nicolás, sí, o en la cuarta, de Pergamino, etcétera, para ver si realmente puede tener una traducción territorial como esperaba. En su momento la especulación era, no, el peronismo va a ganar en la tercera y el resto va a ser violeta. Bueno, eso está en veremos.
Sí. Sí, sobre todo por esas dos secciones que marcabas vos. ¿Ves en ese sentido, Gustavo, elección polarizada de todas maneras para el 7 de septiembre? Y en todo caso, y lo conecto también con lo anterior que mencionabas, la apatía, ¿a quién favorece, si es que favorece a alguien?
Bueno, si por polarizado entendemos que las dos primeras fuerzas van a estar cerca del 80% de los votos entre las dos, me refiero, obviamente, sí, yo diría sí, va a ser una elección polarizada. Es probable que entre el 75 y el 80% de los que vayan a votar elijan entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Uno podría decir que eso es una elección bastante polarizada, pero insisto, la complejidad de tener 8 secciones electorales, y entonces uno diga, bueno, en la tercera ganó fulano, en la primera mengano, en la claro, segunda y en la cuarta menganito y sutanito. Es decir, es tan complejo para el ciudadano común que hasta se entiende cierta lejanía, cierta tenidad con todo esto, porque es más, muchas veces desde las encuestas o desde los focus group surge que no se comprende bien lo que se está votando. Entonces, resta todavía un tiempo, ya menor que un mes, para hacer una tarea docente, en parte a lo mejor más de los periodistas y de los analistas. El que está en política, más que hacer una tarea docente, se dedica a hacer una tarea evangelizadora. Quiere llevar su buena nueva, digamos, y convertir a lo que necesite para poder triunfar en la elección. Y agrego, quizás el 7 de septiembre sea como una suerte de primera vuelta de un balotaje de la provincia, porque como el 26 de octubre hay que volver a votar en todo el país, y por supuesto en la provincia de Buenos Aires, uno puede inferir que el resultado del 7 de septiembre puede influir en muchos para decir, ah, yo no sabía que esto iba a salir así, a lo mejor no voté y en la próxima voy a votar, o a lo mejor voté por A, pero ahora voy a votar por B, porque no quiero que gane fulanito, sobre todo en un contexto donde la gente vota más para manifestar una disconformidad o un rechazo que para manifestar un apoyo, ¿no?
Claro, sí. Pensaba, en el marco de estas evaluaciones que hacemos, ¿no? Viste que se viene dando todo un debate respecto a las testimoniales. Y dice, bueno, a ver, un intendente que se presenta a senador y resulta que si no asume es testimonial, pero si asume, uno se pregunta, bueno, pero si asumís, es una especie de testimonial inverso, porque te eligieron para intendente y ahora te vas a ir como senador antes que se culmine tu mandato. Y a la vez, figuras que son reconocidas en un territorio determinado y de golpe se presentan para otro territorio, ¿no? ¿Eso vos cómo lo ves? ¿Lo ves entendible dentro de lo que son las necesidades políticas de ganar o te parece que genera más confusión?
Bueno, para nosotros, digo, periodistas, analistas, etcétera, es entendible. Después uno lo puede justificar, no justificar. Comprender un fenómeno no es justificarlo, es hacer el esfuerzo de justamente eso, ¿no? De tratar de explicar qué es lo que lo motiva. Ahora, vuelvo al tema de la gente que está menos familiarizada con la política. A lo mejor dice, ¿pero por qué voy a votar a alguien que ya voté y voté para otra cosa y ahora no sé si va a asumir su cargo o no? En todo ese hecho, lo que hay es una apelación a una identificación, a una identidad, ya sea de carácter conceptual o de carácter personal. Hay muchos que dicen, no, tenés que ir a votar para terminar con el kirchnerismo. Otros dicen, no, para terminar con el ajuste. Y otros dicen, mira, tenés que ir a votar para bancarme a mí. Claro. Hace años que te conozco y que gobierno la ciudad y que a lo mejor vos considerás que la gobierno bien independientemente. A ver, hay muchos intendentes que son votados por peronistas, por liberales, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente privilegia su gestión. Por eso, volviendo al comienzo, digo que sería muy simplista, muy facilista decir la gente, término que nunca me gusta suscribir porque no existe como tal ese homogéneo la gente, claro, pero la gente va a votar por cuestiones ideológicas o por cuestiones... No, hay un mix, hay algunos que van a votar por cuestiones conceptuales y porque dicen, sí, yo quiero que el gobierno provincial se mantenga. Otros dicen, no, porque el gobierno nacional. Y otros van a ir a votar porque dicen, no, yo voy a respaldar al intendente tal o al intendente tal porque a mí me gobierna bien y yo eso lo banco. Y eso no tiene que ver muchas veces con el discurso que se baja desde arriba. Por eso hay tantas lógicas cruzadas en una elección que termino con la verdad de perogrullo. La única manera de saber cuántos pares son tres botas y qué es lo que pasa por medio de esta fragmentación de la sociedad es esperar al 7 de septiembre, ver los resultados y ver si son suficientes para aclarar. Porque a veces los resultados ordenan y a veces, como decíamos antes, por las características de esta elección, pueden terminar confundiendo más, decir, sí, al final y al cabo, ¿quién ganó? Claro, ¿no?
Hay altas probabilidades de que tengamos un lunes 8 de septiembre con ambas fuerzas atribuyéndose la victoria.
Sí.
Bueno, por supuesto que esa posibilidad está. Yo no estoy sosteniendo esto ahora, digo no, porque nosotros hicimos un estudio que nos da. No, estamos jugando con escenarios. ¿Existe la posibilidad de ese escenario? Sí. ¿Existe la posibilidad del escenario de que uno de los competidores saque más votos y el otro saque más diputados y senadores? Desde el punto de vista práctico es factible, después veremos. Por supuesto que si hay alguien que saca más votos y además saca más diputados provinciales y más senadores provinciales, ahí no hay duda alguna, ganó.
Claro.
Podrá salir, dar la vuelta olímpica, sacarse la camiseta y arrojarla a la tribuna. Pero también puede pasar que en la misma noche, en dos búnkeres, estén unos festejando y diciendo, miren qué bárbaro, teníamos, no sé, 10 legisladores y ahora tenemos 30, y otro día sí, pero nosotros sacamos a votos y haya que esperar hasta octubre y ver, ¿no? Y además, insisto, después lo que cada fuerza se mire a sí mismo y diga, ah, finalmente estuvo bien el gobernador en tomar esta decisión, o no, mirá,
claro.
Va a haber un montón de lecturas y de interpretaciones. Finalmente, como decía algún filósofo por ahí, la realidad no existe, existen las interpretaciones de la realidad, ¿no?
Sí, absolutamente.
Estamos charlando con Gustavo Marangoni, nos está ayudando a pensar esta elección particularmente compleja en la provincia de Buenos Aires. Te hago la última, Gustavo, me gustaría conocer, sí, claro, tu opinión respecto de esto. Vos recién mencionabas, bueno, este contenido también un poco de anti que plantean las principales fuerzas de agenda, bueno, hay que parar a Milei o kirchnerismo nunca más, como dice La Libertad Avanza. ¿Crees que esa puede ser una tónica? Porque escuché varios colegas tuyos diciendo, bueno, el anti-mileísmo empieza a ser más fuerte que el anti-kirchnerismo y esta sería una novedad de los últimos meses en el estado de la opinión pública de Argentina. Te pregunto si ves algo de eso y te pregunto si finalmente la cuestión de la fake news y de la agresividad tan fuerte que parece ser característica de los últimos tiempos puede tener una incidencia concreta desde tu experiencia en el ánimo del votante, en el resultado.
Bueno, el antagonismo, lo que antes se llamaba la grieta, este tipo de disputas de alta intensidad, casi uno diría que es el único ordenador que tiene la política nacional, ¿no? Porque la política no se ordena por los partidos, por discusiones programáticas. Se ordena, como decía un antiguo colega de ustedes, ¿no? Chabón, ¿de qué lado estás?
Casi.
Es decir, entonces, a ver, uno recorre La Libertad Avanza y ve lo que fue el cierre de listas con el PRO y recorre Fuerza Patria y ve lo que fue el cierre de listas y dice, che, me parece que muchas cosas no están de acuerdo, salvo en una. Ajá. En estar en contra, en un caso de Milei y en el otro caso de kirchnerismo.
Claro.
Entonces, como que al final la unificación pasa por la pelea, ¿no?
Claro.
Entonces, pero esto dicho inclusive por los propios protagonistas. Bueno, estamos juntos, pero no unidos, han dicho.
Sí, sí.
¿No? Entonces vos decís, bueno, a confesión de parte, como dicen en la película, la fiscalía descansa, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no se trata de agregar más nada a eso.
Claro.
Y no quiero recaer por millonésima vez con el pobre Borges, tan citado y tan poco leído, pero que no los une el amor sino el espanto. Es una realidad en estas coaliciones en muchos casos, ¿no?
Sí, además después uno lo ve porque pensaba, lo hago cortito porque nos hemos extendido mucho, pero uno dice que finalmente ¿cuál es el voto? El voto es hacia la legislatura y en la legislatura es el lugar donde todo se resuelve por acuerdos. Sin acuerdo no hay chance de nada. Entonces digo, si ya los propios bloques van tan tironeados, bueno, va a ser complicado también la convivencia legislativa. Pero Gustavo, te agradecemos muchísimo esta charla que tuvimos este sábado aquí en Radio Provincia.
Muchas gracias a ustedes por la charla y que tengan un buen fin de semana.
Bueno, muchas gracias. Gustavo Marangoni, conocidísimo aquí en la provincia de Buenos Aires, de las personas más interesantes para poder charlar justamente sobre la política bonaerense.
Me pensaba en esto, qué difícil que es contar la elección del 7 de septiembre, que es una elección para mí recontra importante, sí, novedosa. Yo insisto, para mí hay que tomarlo no como una cuestión de coyuntura. Para mí, y es una opinión, tiene que empezar la provincia de Buenos Aires a discutir sus cuestiones aparte de la agenda nacional. No se va a dar, es la primera elección esta, va a haber una lógica nacional, claro, como se llama Marangoni, que es el intendente, que es el gobernador, Milei discutiendo, y va a haber una lógica local, lo que plantea el intendente en su ciudad y demás.
Sí, sí.
Pero como principio a mí me parece interesante. Ahora, es cierto que con todas las personas que yo hablé, y muchas de ellas personas muy informadas y que les interesa la política, no tenían muy claro que esto que van a votar ahora es algo que venían votando todos los años, pero sin saber que lo votaban.
Claro.
Los legisladores provinciales, exacto, y los concejales.
A mí me pasó tener debates, me gusta mucho debatir a mí, con gente, amiga, conocida y demás, y bueno, pero porque yo me paraba mucho en esto de, es hacia la legislatura bonaerense, la legislatura de la provincia, la que está en La Plata, temas bonaerenses. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Le digo, no, sí, ¿qué se discute en la legislatura? O sea, yo digo, no, un montón de cosas se discuten, claro, y un montón de cosas no se discuten y deberían. Y ahí empecé a tirar, hay un montón de temas que deberían o que se intentan tratar, y a veces se traban por esta falta de acuerdos, en la legislatura.
Bueno, los impuestos, o buena parte de los impuestos que pagás todos los años, el inmobiliario, eso, la patente, más, eso se discute en la legislatura. A mí me parece que ahí da para otro capítulo un laburo muy fuerte también que tiene que hacer la legislatura de la provincia de transparentar su funcionamiento, de acercarse más a la gente, de estar más en la gente, en la agenda pública. Se han hecho intentos porque se han llevado a sesionar en el interior, han hecho recorridas los legisladores, pero me parece que falta mucho. Mirá, todavía en esa instancia.
Hay un punto central, abran las comisiones. Claro. Puede ser que en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura bonaerense, las comisiones de trabajo, ¿no? De salud, de esto, de aquello, son a puertas cerradas cuando están tratando proyectos que se supone nosotros los ciudadanos somos los que estamos pidiendo. En el Congreso, por ejemplo, son abiertas. Digo, para... Y después también esto, ¿no? Un poquito más de actividad, porque si hubiera más actividad, si realmente se tomara como un espacio político público, seguramente habría una relación más directa. Pero nos recontra... La Basile, culpa tuya.
No, culpa tuya, porque a mí, vos sabés que de estos temas me cuelgo y charlo 2 horas.
Así que vamos por la tanda, dale, que nos quedó recontra pendiente.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo